Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la Tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Bratt. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
Hoy, 7 de junio, es el Día del Periodista. Desde aquí, abrazamos y saludamos a un montón de compañeros y compañeras que día a día luchan por la información, por su trabajo, y a los que todavía no lo tienen o que lo han perdido, desde aquí nuestro deseo de que pronto todos tengamos laburo, al igual que todos los trabajadores y trabajadoras argentinos. También el recuerdo para los más de 90 periodistas desaparecidos que lucharon y laburaron justamente por la verdad, y por eso también fueron desaparecidos, asesinados, torturados. Pero hoy quisiera dedicarle este programa a una periodista que no sabe que es periodista, que hasta el momento siempre ha trabajado con la tiza y el pizarrón, que es una maestra de primaria, que vuelvo a reiterar, no sabe que es una gran periodista. Ayer lo demostró ante un tribunal de justicia, o esperemos que sea eso, la justicia. Se llama Marcela Roa. Ayer le preguntábamos esto cuando salió de dar una de las mejores clases de su vida ante el tribunal que enjuicia el asesinato de su compañero, de nuestro compañero, Carlos Fuente Alba.
Marcela Roa, ¿sabés que tu testimonio es claro y contundente, definitivo? ¿Podés decirle adelante de las cámaras, vos ratificás que reconoces a Poblete?
Sí, sí lo reconozco, ahí cuando me piden que lo señales, estaba ahí.
¿Qué características le dijiste a los jueces sobre lo que viste ese día, el día de la represión, el 4 de abril?
Lo que vi fue cuando paran las traffic, o sea, primero relato todo, ¿no? Pero el momento en que se produce, previo a que se produzca el disparo, veo dos traffic que se paran, bajan muchos policías y un grupo se va hacia donde estaba la camioneta de Aten, separando al hidrante del resto de los que íbamos escapando. Y ese grupo de policías se para entre la camioneta y el 147. Otro grupo se forma al costado de la traffic y uno de los policías queda al costado de los que ya estaban en línea. Ese policía queda de espalda. Cuando sale el 147, sale del lugar porque estaban encima de ellos, sale buscando un lugar y pasa cerca de este policía que lo esquiva con el cuerpo, se da vuelta, sigue al 147 caminando, se para atrás de la luneta, apuntó, antes de apuntar se levantó la visera, apuntó y disparó.
Ese policía fue Poblete, ¿vos cómo lo viste? ¿Por qué lo viste?
Porque yo iba en un auto, en un Renault 12, mirando por la luneta. Yo iba mirando por la luneta y veo a este policía que se acerca, estábamos a una distancia de dos autos, más o menos tres, entonces yo quedo prácticamente de frente con él. Le veo bien la cara.
¿Viste el rostro de él?
Sí, porque él se levantó la visera antes de disparar. Se levanta la visera, apunta y dispara. Después se dio vuelta, se fue caminando. Yo me quedé, fueron segundos, mientras miraba lo que pasaba y lo miraba a él para no perderlo. Y después lo corrí.
¿Sabés que la defensa pidió tu detención por falso testimonio?
No lo sabía. Pero es lo que vi.
Dice que vos mentís.
Eso es lo que vi. Lo que se ve no se olvida. Menos en una situación así.
¿Vos dijiste que no te vas a olvidar nunca de ese rostro?
No, No me olvido nunca.
¿Y hoy cuando lo viste?
Cuando lo vi hoy, la verdad no me puse nerviosa, porque estaba tranquila, sabía lo que había visto, sabía que era él, y lo único que pensé es que tenía que ir preso, que fue él.
¿Una mirada de él como que te quiso intimidar o algo?
Me miró, sí, cuando yo lo señalé, primero me miró y bajó la vista. Después en otro momento, no recuerdo cuál fue, pero que yo también miré, no me bajaba la vista, yo tampoco. Hasta que después me di vuelta yo y miré hacia adelante.
¿Tú te cómoda con los jueces antes del interrogatorio?
Sí, pude declarar tranquila. Respondí, creo, a todo con lo que yo vi.
Respondiste a todo y a mucho más, compañera Marcela Roa, una gran periodista, observadora, comprometida con lo que pasó. Ella misma relató en el juicio que fue baleada antes, allí en el cruce de Arroyito, con las balas de goma. Y Sandra Rodríguez, en un minuto, resumió todo lo que podíamos decirle todos a Marcela Roa.
Y obviamente el de hoy fue muy, muy contundente, muy preciso. Marcela se mantuvo con una tranquilidad solemne y aparte en cada cosa que se le preguntó pudo realmente reafirmar todo el recuerdo que viene manteniendo hace un año, lamentablemente como algo muy difícil de olvidar. Le acabo de decir a Marcela que llegó el momento de que pueda dormir en paz, que se alivie, que por el resto de su vida sepa que va a poder dormir en paz por lo que hizo. Yo se lo agradezco particularmente y le he dado una foto de mis hijas y yo después de haber muerto Carlos para que la tenga por siempre en su casa.
Casos y cosas por las que pedimos justicia desde el pie.
Y siguiendo con este juicio que continúa durante todo este mes de junio y que ayer dio un vuelco importantísimo, tenemos en nuestra mesa orgullosamente a un gran compañero. También lo saludamos como periodista, lo hemos conocido acá cuando vino con otro periodista, con Horacio Verbitsky, defendiendo justamente la dignidad que en ese momento el entonces gobernador Jorge Sovich había atacado al propio Verbitsky. Muy buenos días, compañero Juan Carlos Capurro, vicepresidente de la Federación Internacional de los Derechos Humanos.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Juan Carlos, ¿por qué viniste a Neuquén? Vos tenías y tenés un mandato concretamente de la FIR, de esta federación que vicepresidís.
Bueno, el mandato de la Federación Internacional de Derechos Humanos nace desde el propio momento del asesinato de Fuente Alba. Yo estaba en ese momento en Francia, donde estoy bastante tiempo por mi actividad, y les puedo asegurar que no solamente conmovió a todo el país como lo conmovió, sino que conmovió a las principales capitales del mundo, porque se sigue muy atentamente lo que ocurre en Argentina. Se ha visto con mucha simpatía que hayamos podido salir de la tremenda crisis del 2001, que estemos encaminando nuestros pasos, ¿no es cierto?, en la defensa de las libertades democráticas, y por lo tanto este hecho aberrante de que se asesine a un ser humano desde ya, y además a alguien que por su calidad implica un símbolo, que como es un docente, como es el que tiene a su cargo a nuestros hijos todas las mañanas, todas las tardes, todos los días, en su formación, es decir, que sean asesinados, que sean reprimidos, que las maestras sean corridas por los campos como si se tratase de una cacería, como escuché decir en los testimonios en el juicio. Esto es algo tremendo, y me parece muy importante, como siempre me pasa cuando he venido acá a Neuquén, la salud que tiene la sociedad neuquina de hablar de las cosas, discrepar, disentir, discutir y tratar de salir adelante con las dificultades, porque la sociedad neuquina ha emprendido ahora un juicio, en realidad dos juicios, porque se va a llevar este y después el de las responsabilidades generales, sobre este caso tan terrible, que me parece que de algún modo es una síntesis de muchos de los problemas que tenemos en la Argentina, y diría en el mundo, pero empecemos por casa. Porque, insisto, que porque un trabajador de cualquier sector que sea, donde sea, quien sea, reclame algo y se lo reprima, no, eso no, es una contradicción en sí, en sus propios términos. Es decir, nosotros tenemos que defender las leyes, y las leyes implican que si nosotros tenemos un disenso o tenemos que hacer un reclamo, lo tenemos que hacer y podemos ganar la calle, hacer manifestaciones, quejarnos. A alguna gente no le gusta, y bueno, sí, hay gente que no le gusta como cantaba Sandro, y hay gente que no le gusta Gardel, y hay gente que no le gusta Luis Miguel, y bueno, ¿y qué vamos a hacer? No vamos a pelear por eso, pero una cosa es que queramos imponer a Luis Miguel con la fuerza de las bayonetas o a bombazos de gases lacrimógenos.
Está claro.
Entonces esto es lo que a nosotros como federación nos dio ese primer mandato, y entonces ahora, a través del seguimiento que se fue haciendo, que nos iban informando sobre el juicio, cuando tomamos noticia de que comenzaba, por supuesto quisimos estar presentes aquí para testimoniar de que lo vamos a seguir hasta que termine, para verificar de que se haga justicia a fondo, y también para acompañar solidariamente a quienes han afrontado, en primer lugar, a Sandra y los demás compañeros que han pasado esta situación tan difícil, para acompañarlos y saber que, como siempre ocurre, afortunadamente en esta vida, no estamos solos. Este es el motivo por el cual estoy aquí, y bueno, tratando de desarrollar lo máximo posible para que todo salga bien.
Juan Carlos, ¿qué en todo este tiempo y desde ese momento, qué se sabe en el exterior sobre el comportamiento político del ex gobernador Sovich?
Bueno, en realidad, hay que tratar de colocar las cosas en sus términos. No se conoce en el exterior tanto de la realidad argentina como para conocer provincia por provincia, o en particular a Sovich como persona política. Pero sí, cuando ocurrió este hecho, se focalizó en entender quiénes estaban gobernando, porque realmente es un hecho gravísimo de que una huelga de docentes, un reclamo, se lo gasee, se persiga con bala de goma, se le pegue a la maestra, bueno, es una cosa. Eso focalizó un poco a entender, desde ahí empezaron a preguntar quiénes eran los que gobernaban, hubo que explicar cuáles eran las características, etcétera, y ahí apareció un poco el nombre de Sovich, que está íntimamente ligado con este hecho, porque se recuerda que es Sovich quien llevó adelante la responsabilidad política, incluso creo que lo mencionó, que él era responsable del tema.
Exactamente.
Así que, lógicamente, bueno, ahora viene el momento de rendir cuentas de esta situación. Si uno reconoce que ha sido responsable, tiene que afrontar esa responsabilidad y de brindar a la sociedad todas las explicaciones ante la justicia de cómo se pudo llegar a una represión de estas características. Mira, a mí me llamó mucho la atención en el juicio,
sí,
lo de las traffic. Yo lo quiero mencionar porque, como luchador de los derechos humanos de mucho tiempo, cuando yo veo que aparecen autos que no tienen la identificación, ya en cualquier lugar del mundo donde pasan
ya
esas cosas,
resulta
es donde está ahí, bueno, lógico, Es decir, en general, por eso es que en todos lados, por ejemplo, qué sé yo, la policía tiene que ir con su identificación, tiene que decir quién está a cargo, tiene que dar su apellido, tienen que dar la cara, no taparse con una visera, tienen que mostrar la cara. Si alguien es una persona honesta y honorable, no se esconde, no va en un auto tráfico sin identificación. A mí me llamó poderosamente la atención, porque yo creo que tiene una responsabilidad de Estado. ¿Por qué se mandaron camionetas sin identificación al medio de la marcha cuando la gente, que ya no era una marcha, era, se había desconcentrado y las maestras estaban volviendo a sus hogares?
Así es.
Entonces, esto tiene que ser investigado porque es un hecho gravísimo. Es una metodología de características completamente similares a las de la dictadura militar. A las de la dictadura militar en el mundo, de las cuales puedo hablar con completo conocimiento de causa, que por suerte no son tantas en el mundo hoy en día, pero que existen. Estas son cosas que pasan donde no hay libertades democráticas. Entonces, cuando estamos defendiendo las libertades, y afortunadamente podemos hacerlo, porque hemos ganado ese derecho, nadie nos lo regaló, hemos ganado ese derecho después de haber echado a la dictadura militar y defendiendo como defendemos la libertad democrática. Entonces, queremos una explicación. La Federación Internacional de Derechos Humanos, junto a la ciudadanía democrática del mundo, pide una explicación de por qué se produjo ese hecho de tráfico atacando a las maestras cuando se estaban retirando a sus hogares en una búsqueda de un incidente que finalmente culminó con la muerte de Carlos Fuente Alba. Esto fue planificado, esto no fue planificado. ¿Quién ordenó que abofesen esas camionetas? ¿Quién ordenó que hubiese grupos especiales? ¿Por qué, como yo estuve siendo ilustrado en el día de ayer ante el tribunal, hay grupos de la policía que operan como grupos? ¿Por qué la policía no es una sola y está el grupo tal, el grupo tal, el grupo tal y el grupo tal? Yo lo que recuerdo de grupos eran los grupos de tareas en la época de la dictadura que actuaban de a 8, de a 10, con un jefe operativo y salían en auto sin identificación a marcar gente, a perseguirla, a secuestrarla y a asesinarla. Entonces, esto que ha ocurrido acá tiene que ser investigado hasta sus últimas consecuencias. A nosotros, a la Federación Internacional de Derechos Humanos, le importa un bledo si es Sovic o Perico Pérez. Lo que importa es qué ocurrió para que no vuelva a suceder nunca más en la Argentina esto. Este es el motivo de nuestro mandato.
Clarito, clarito como el agua y bien fuerte. Sí. ¿Cómo viste el propio juicio? Llegaste ayer, si no me equivoco.
Sí, sí, efectivamente.
¿Cómo lo viste? Hubo el día anterior el abogado querellante, el abogado de Sandra, Gustavo Palmieri, cuestionó que uno de los vocales del tribunal prácticamente tomara la... digamos, la función también de abogado defensor. Ayer lo tuvo en menor valía, pero incluso cómo reaccionaste cuando el defensor de pronto se dirigió al público, donde estabas también, y dijo, esta persona miente, debe ser detenida, refiriéndose a Marcela Roa, ¿no? Cosa que no fue aceptado.
Bueno, dos cosas. En primer lugar, no conozco la trayectoria de los miembros del distinguido tribunal. Supongo que sus trayectorias también han ameritado que estén hoy en día en este juicio, y por la gravedad institucional que este juicio reviste y por las características que de la repercusión nacional e internacional que tiene y que va a tener, evidentemente esperamos que todos cumplan como lo deseamos y acompañamos fuertemente con su deber, con su tarea, honorablemente, sin ningún tipo de sesgo particular, sin incidir de una u otra manera sobre la situación del desenvolvimiento del juicio. Si así no fuese, nosotros, por supuesto, vamos a intervenir fuertemente, porque no vamos, como no lo permitimos en ningún lado, después podemos charlar de otros casos que lleva la Federación en el mundo, que son muchos y muy resonantes, para que tengamos una idea de qué estamos hablando cuando decimos que vamos a intervenir como lo estamos haciendo. Respecto, sí, por lo tanto, sobre eso, bueno, si ya el querellante ha hecho su planteo, eso ha quedado asentado y quedará como antecedente de si hay una actitud de tipo subjetiva y no objetiva por parte de algún miembro del tribunal, y entonces a la hora de que opine, si no lo hace como corresponde, se podrá plantear la objeción de su punto de vista respecto de revisar la sentencia en lo que eso hace, digamos, ¿no? Pero bueno, esos son motivos que habrá que ver cómo se desenvuelven. Pueden ser momentos en particular, en fin, habrá que ver.
Bien.
Después veremos si hay una tendencia en esto o no.
Bien.
Ahora, respecto de lo del defensor que intervino allí, la verdad que fue un poquito extraño lo que él planteó. Extraño por lo siguiente, como penalista que soy lo puedo decir con un hecho objetivo. Si él tiene una prueba nueva, él dice que tiene unas fotos, viene con una foto, él tiene que a la mañana tempranito decir, señores del tribunal, miren, quiero plantearle que acá tengo una prueba nueva, de acuerdo al artículo del código que así lo permite, y quiero que se agregue por secretaría y se acompañe. Una vez que está acompañada, pasa a ser prueba, las partes la visualizan y después será evaluada si es una prueba que sirve o no sirve, si es verdadera, si no, en fin, después se verá. Ahora, si uno agarra, o toma, digamos, el desenvolvimiento de la persona está declarando normalmente, la testigo fue una testigo coherente, seria, en todo momento explicó con una, realmente con una fortaleza que hay que destacar, como acá se destacó anteriormente, a mí me llamó la atención.
Una gran pelea.
Sí, y además hay una cosa que es muy importante, claro, muy importante, es decir, uno, la coherencia de los testimonios que yo fui escuchando, todos los testimonios coinciden en lo mismo.
Claro.
Un detalle, si alguien tiró esto o no tiró lo otro, son detalles sin importancia, porque no todos vemos lo mismo ni tenemos por qué ver al mismo tiempo lo mismo. Lo importante es que todos coincidieron en cómo fue el hecho y en ubicar al autor. Hasta todo lo que hay. Muy bien, entonces, en ese contexto, que el señor defensor, en todo su derecho, quiera esgrimir una cuestión, bueno, la tiene que hacer de acuerdo al código. Es decir, tiene que acompañar la prueba previamente. Ahora, si él irrumpe, como lo hizo, sin guardar las formas del código de rito, como se le llama al código de procedimiento, de pedir la venia del tribunal para introducir una cuestión, él la fue introduciendo, y si no hubiese sido porque el abogado de la querella interrumpe y dice, señor, si él va a hacer un incidente, va a hacer un planteo, tiene que retirarse la testigo porque no tiene por qué estar mientras nosotros discutimos este problema.
Iba a ser una maniobra, ¿no?
Todo, digamos, iba a incidir en un tema que me llama la atención que el tribunal hasta ese momento no había advertido que tenía que parar. Por suerte, con toda corrección, el abogado de la querella plantea el problema, el tribunal advierte que efectivamente la testigo no tiene por qué estar escuchando este planteo extemporáneo que está haciendo el abogado de la defensa, sale. Cuando lo plantea, él dice que tiene acá unas fotos. Bueno, puede tener la foto que quiera, ningún problema, pero las tiene que acompañar como corresponde de acuerdo al código. No, y si le llegaron a un minuto antes, tiene que decir, permiso, señor presidente del tribunal, que salga la testigo, quiero hacer un planteo, quiero acompañar esto y voy a plantear esto otro.
Y no el teatro que hizo, ¿no?
Ahora, él lo que hace, lógicamente, nos muestra a todos unas fotos. Pero esto lamentablemente no es como, por ejemplo, en las películas, hay una serie en los canales de cable, creo que acá se deben de ver también, donde, por ejemplo, se para Perry Mason o los abogados que hay hoy en día, como todos ejercemos la profesión, nos paramos y decimos al jurado.
Sí.
Nos dirigimos al jurado, pero acá no hay juicio por jurado. Y el público no es jurado para que se le exhiba. Entonces, el golpe de efecto, digamos que a veces se hace en un juicio en Estados Unidos, es porque la prueba ya fue acompañada, ya la conoce el tribunal, la testigo se tiene que haber retirado y él quiere plantear algo, lo puede plantear. Pero no puede pensar, primero, decir que el tribunal es ciego, me parece una ofensa al tribunal que no corresponde porque hasta ese momento, con toda corrección, el tribunal permitió que hiciese las preguntas que quisiese, las pudo hacer con total libertad y hay un absoluto manejo a favor de la defensa para que se explaye con todo, como quiera, en demasía. Es más, se le permitió hacer todo este planteo sin hacerle ninguna admonición por parte del tribunal, lo cual es tan significativo de que se llega al punto de dejar pasar una situación irregular para que no parezca o no se sienta menoscabada la defensa, decir que tiene todas las garantías. Entonces, no nos parece que se pueda decir que entonces el tribunal es ciego. En todo caso, lo que ha ocurrido es que él introdujo algo de una manera que no corresponde legalmente y por lo tanto no tiene andamiaje jurídico para poder prosperar. la testigo fue muy correcta en su declaración, y a mi juicio no hay ningún motivo para plantear absolutamente ningún falso testimonio de ninguna manera. Ahora, entiendo el esfuerzo que el distinguido colega hace para defender a su pupilo, que es lo que es la tarea que él tiene, y defendemos que él pueda hacerlo, porque hemos luchado todos para que eso ocurra en este país, y que si alguien es acusado de algo tenga el derecho de defensa, y si es inocente que lo pruebe con toda razón. Y mejor dicho, no que lo pruebe, es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Se llama Juan Carlos Capurro, hoy orgullosamente para este programa está en esta mesa, es abogado penalista, también ha escrito, por lo tanto es un colega periodista, y es vicepresidente de la FID, la Federación Internacional de los Derechos Humanos. Juan Carlos Capurro seguirá con nosotros en unos instantes cuando continuemos con este y más temas, y esto que también ha prometido, que es qué está haciendo la FID hoy en el mundo entero. El noticiero Desde el Pie es un noticiero del sur. Para el sur, que sale al aire por una mano que le dan el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUNC, Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén, gremio que agrupa a miles de maestras y maestros neuquinos y auxiliares de servicio, el mismo sindicato en el que seguirá viviendo el compañero Carlos Fuente Alba, asesinado el pasado 4 de abril del 2007 en el marco de una lucha que aún continúa por justicia y castigo para sus fusiladores en la Ruta Nacional 22. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina y el mundo. UNTER, seccional Chipoletti. SEJUN, Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén, en lucha por una mejor justicia aquí en Neuquén y en todo el país. Y FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones, la cooperativa obrera que administra la ex Cerámica Sanón, una fábrica recuperada y puesta a producir hace más de 6 años por sus 470 gloriosos y gloriosas obreras y obreros ceramistas de Neuquén.
¿Querés ir y volver de Europa en un segundo? ¿Querés subir al Everest sin pasar frío? ¿Querés conocer gente en ciudades que ni sabías que existían? ¿Querés hacer una visita guiada de los mejores museos mientras tomás mate en tu casa? ¿Querés navegar el mundo? Neuned Max, banda ancha inalámbrica. 489-4000. Sos parte de algo grande.
El silencio es la herramienta empleada para condenar a 5 inocentes. Libertad ya para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
Sanón, bajo gestión obrera. Expropiación ya. Porque está contemplado en la Constitución Nacional y Provincial. Expropiación para generar más fuentes de trabajo, mantener la fábrica al servicio de la comunidad.
¡Fábrica sin patrones!
La fábrica ni se vende ni se compra, se expropia. Sanón es del pueblo.
Muy bien, muchas gracias a todos los compañeros y compañeras que nos han llamado, mandado mensajes por el Día del Periodista. Gracias María Elena Caucós, gracias Nani Robela y su compañero, la gente de Cinco Saltos y tantos otros compañeros, Altuni Castro, igualmente a todos desde aquí. Antes de irnos de este bloque, inventario de vida a las madres de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle, las y los invitan, nos invitan a la inauguración de la muestra Inventario de Vida, una selección de objetos cosechados durante 31 años, exigiendo justicia. Las y los esperamos este lunes 9 a las 19 horas en la Escuela Provincial de Títeres, Anaya y Planas de Neuquén. Invita y organiza el Grupo de Apoyo y Solidaridad con Madres de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle. Seguida volvemos con más Desde el Pie.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie, noticias del sur para la gente del sur.
Chispa de luz en los ojos, veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras.
Y esto es Chispa de Luz, el micro de la Unterseccional Cipolletti. Adelante, Luis Giannini, te escuchamos.
Buen día a todos. En primer lugar, desde la UNTER Cipolletti, desde la CTA Río Negro también, hoy 7 de junio, queremos realizar un saludo muy cálido a quienes ejercen el trabajo de periodistas y lo hacen con dignidad, con compromiso con la verdad y con las causas de nuestro pueblo, tratando de que se escuchen todas las voces, sobre todo las menos favorecidas, en este mundo globalizado y en este país donde solamente la concentración y monopolio de los medios de información y difusión es superior a la concentración de la riqueza. Algo que está sometido a muy pocas empresas que utilizan su poder de penetración cultural para generar un sentido común, entre comillas, funcional a sus intereses empresarios y a los procesos económicos de concentración y explotación del capitalismo. Somos conscientes que muchos de los problemas de violencia, abandono, exclusión y explotación de las mujeres, los niños, los ancianos, las personas con discapacidad, las minorías culturales y los pueblos originarios, así como la explotación de nuestra clase, la clase trabajadora, radican en una cultura individualista, hedonista, competitiva y excluyente, que practican muchos gobernantes y dirigentes de todo tipo, sobre todo los empresarios, pero que difunden e imponen los grandes medios de difusión en importantes sectores de la población. Contra esto tratamos de luchar todos los días los docentes en el aula y también lo hacemos en las calles. Felicitamos a quienes como periodistas toman esta bandera en los medios, como lo hicieron Mariano Moreno, hasta Rodolfo Walsh, Cabezas, Bonino y los cientos de periodistas desaparecidos en la dictadura. Exhortamos a profundizar el debate presente sobre una nueva ley de radiodifusión que nos permita tener una comunicación al servicio de los derechos de nuestra gente y de la libertad de prensa, y no al servicio de la libertad de empresa, como es el actual marco legal generado en la dictadura. En otro orden, el miércoles 4 de junio, en el marco del inicio del juicio de Darío Poblete por el asesinato del compañero Carlos Fuente Alba, la Unterseccional Cipolletti participó de la marcha y de la permanencia fuera del edificio de la ex legislatura neuquina, con la presencia de delegados y delegados de las escuelas de los turnos mañana y tarde, para sumarnos con el cuerpo en esta lucha por la justicia de verdad en Neuquén. El 6 de junio, el viernes, la compañera secretaria general de la seccional, Karina Pita, junto a la compañera Marta Vidal, secretaria de Derechos Humanos de la CTA, participaron como público en el lugar interior del juicio, presenciando el fuerte y comprometido momento en que la compañera Marcela Roa volvió a identificar a Poblete como el asesino que apretó el gatillo. En los próximos días, militantes de la UNTER Cipolletti continuaremos haciéndonos presentes en este juicio, que es una causa de todos y todas. En otro orden, el día jueves estuvimos participando representantes de las escuelas medias del nivel inicial y de las escuelas de jornada extendida en sendos encuentros provinciales realizados en Roca, organizados por la UNTER Provincial. En el caso del nivel medio, se comenzó el debate para elaborar la propuesta del sindicato sobre cómo llevar adelante la denominada transformación de la escuela secundaria. Es un proceso que el gobierno de Río Negro pretendió llevar a cabo en la provincia al inicio de este 2008 en todas las escuelas diurnas comunes de la provincia, pero por la oposición y definición del sindicato solo se aplicó en 3 escuelas, quedando postergado. En este sentido, un congreso de la UNTER en marzo ya definió que debía profundizarse el debate para salvaguardar los derechos laborales de toda la docencia, asegurar la transformación normativa de los sistemas de evaluación, de ingreso, egreso y permanencia de los alumnos en el marco de la obligatoriedad del nivel secundario, y permitir una verdadera apropiación crítica y debate del nuevo currículo. A los fines de organizar un verdadero debate en el conjunto de las escuelas con un sentido orgánico y democrático, se tomaron algunas definiciones en este encuentro que hubo el día jueves en Roca y que necesitamos difundir en todas las escuelas y con todos los docentes de nivel medio de Chipoleti. Cada establecimiento solicitará por nota al Ministerio la incorporación de jornadas institucionales para trabajar específicamente esta transformación educativa, al mismo tiempo que se solicitará iniciar el debate en la jornada del mes de junio. Cada institución educativa pedirá también al Ministerio la realización de jornadas de apropiación del diseño curricular para todos los docentes. También se plantea la elección de un docente por cada turno de cada establecimiento educativo, quien conjuntamente con el delegado de cada escuela y la conducción local elaborarán propuestas de trabajo para las jornadas institucionales. Se va incluso a elaborar un documento en este sentido. Habrá convocatorias a directivos y supervisores para reunirse y organizar el trabajo en estas jornadas. Habrá también un encuentro regional en el mes de agosto y un encuentro provincial en el mes de septiembre, todo apuntando a este debate orgánico sobre la transformación educativa. En función de estos plazos, el día viernes 13 de junio a las 18 horas nos reuniremos en la seccional Chipoleti los representantes y los delegados de las escuelas involucradas para organizar una agenda concreta de trabajo y actividades. Bueno, nada más y bueno, un feliz día a todos los periodistas que están comprometidos con nuestra gente.
Muchas gracias, Luis Giannini, un abrazo.
Chispa de luz en los ojos.
Así pasó el micro chispa de luz de la UNTER. El hambre en el mundo, otra vez, en la visión del dirigente cooperativista Edgardo Form. Te pido, Juan Carlos Capurro, que prestes atención porque después te voy a pedir una opinión acerca de lo que vamos a escuchar.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Form.
190 países representados y más de 40 jefes de Estado reunidos en Roma para discutir el hambre en el mundo. Debatieron, se supone, cómo hacer para parar el hambre de casi 900 millones de personas que cada noche se van a dormir sin haber ingerido alimentos. En el año 1996, en una reunión similar, las mismas naciones se comprometieron a reducir a la mitad el hambre antes del año 2015. Pero hasta el momento es indudable que el fracaso ha sido estrepitoso. Según lo que se pudo escuchar por estos días en la reunión de Roma, actualmente 22 países están especialmente amenazados por la crisis global de los alimentos debido a que el aumento de los precios ocasiona hambre. En el último año y medio el precio del trigo aumentó 180%. El costo de los alimentos, en términos generales, se elevó en un 83%. Los aceites vegetales crecieron el 60% y los productos lácteos más del 80%. Según representantes de Naciones Unidas, los precios de los alimentos ascienden por la combinación del alza en el petróleo y la energía, los efectos del cambio climático, una creciente demanda en países como la India y China y la explotación de tierras para producir biocombustibles. Los especialistas predicen que la tendencia continuará y se empeorará. Valga como ejemplo que hoy, en los Estados Unidos, el 30% de la producción de maíz se destina a biocombustibles y se prevé que para el año 2016 la demanda de maíz para biocombustibles aumentará 12 veces. Por eso, más allá de las cumbres y las declaraciones altisonantes de los gobernantes, una serie de organizaciones intermedias del mundo solicitan que se garantice una voluntad política apropiada para generar los recursos necesarios que permitan apoyar la lucha contra el hambre en el mundo. Y entre las medidas que sugieren está la de invertir en desarrollo rural y agrícola que pongan a disposición los fondos necesarios. Es imperioso, sostienen, establecer políticas agrícolas apropiadas con la ayuda suficiente, justa y digna, de forma tal que se puedan implementar situaciones para las poblaciones que padecen crisis alimentarias. Las organizaciones no gubernamentales sostienen, además, que se deben encontrar soluciones pacíficas que respondan a los conflictos políticos, étnicos o religiosos, que a menudo son las causas del hambre y el sufrimiento. El hambre de 900 millones de personas se puede evitar, solo falta la decisión política de hacerlo. Se lo dejo para que lo piense y me despido hasta el próximo encuentro.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Form.
Muy bien, y hasta aquí entonces este interesante informe que hoy vamos a ilustrar aún más, porque seguimos teniendo en nuestra mesa, en nuestro programa, a Juan Carlos Capurro, que como decía, pasa mucho tiempo también en Europa, en París, si no me equivoco, en Francia, donde está la sede de la Federación Internacional de Derechos Humanos. ¿Cómo están viendo el tema del hambre, Juan Carlos? Esto allí donde quizá sufren menos, pero donde se está empezando a sentir también la falta de laburo, ¿no?, de trabajo.
Sí, donde más significativamente se ve es en Europa. Porque realmente, bueno, en Francia, por poner el primer caso, ¿no?, donde uno está más tiempo, lo que serían los grandes cordones de las ciudades, en particular París, pero Lyon y otras, Marsella, etcétera, hay miseria. En fin, miseria en todo sentido, ¿no? Hay miseria de tipo económico y de tipo moral, personal, social. Es decir, se están generando amplias capas de las poblaciones de los grandes países europeos que no tienen el acceso a lo elemental. En Europa, por ejemplo, en este momento, millones de personas viven con...
sobreviven.
Con 600 euros por mes. Para que usted, nos demos una idea, 600 euros no alcanza ni para 10 días. Más o menos como, digamos, salvando distancias de otros tipos de cuestiones, del desarrollo industrial, y con más razón inclusive, porque países que tienen un desarrollo industrial de esas características, que tengan estos problemas similares a los nuestros, hablan de un problema generalizado, que es un poco lo que planteaba Form recién respecto al problema de los alimentos. Entonces, realmente lo que uno ve es, nosotros consideramos el tema del hambre, el derecho a la alimentación, bueno, como por una cuestión casi diría de sentido común, es el primer derecho humano, uno de los primeros derechos humanos. Pero no solamente eso, sino que, como muchos de los que están escuchando conocerán, existen tratados internacionales como el de derechos económicos, sociales y culturales, que la Argentina y todos los países civilizados del mundo han firmado, que establece en el pacto que establece la progresividad de los derechos a la alimentación, a la vivienda, a la salud, a la educación. ¿Qué quiere decir? Que todos los estados se han comprometido a que, si por ejemplo, el año pasado dieron 10 para mejorar el tema de la salud, este año no pueden dar 8 ni 10, sino que este año tienen que dar 11. Tiene que ser progresivo, tiene que mejorar tanto en materia cuantitativa como cualitativa. Si eso no ocurre, la Federación Internacional de Derechos Humanos y sus organizaciones lo plantean incluso hasta jurídicamente, y no solamente jurídicamente, sino en los foros, en las denuncias, en las batallas, porque uno a veces, el otro día me preguntaba una periodista el tema de, bueno, pero ¿y qué pueden hacer ustedes? Bueno, lo que hacemos todos, luchar por un mundo mejor. Si nosotros vamos a un lugar donde están los representantes de los gobiernos...
Perdona, no todos, sí.
Bueno, todos, sí, bueno, vamos a decir lo siguiente. En realidad voy a ser más claro. Todos luchamos, algunos para un lado, otro para el otro, porque ya lo decía un gran pensador, la sociedad se divide en sectores, en clases, y unos tienen unos intereses, otros. Pero es interesante porque precisamente de ese debate es de donde sale la síntesis.
Bien.
Tratemos de que sea en un sentido progresivo, porque yo creo que aún la persona que discrepe más con lo que yo estoy diciendo ahora quiere que sus hijos crezcan bien, que no solamente sus hijos, lo de los demás se alimenten, Nadie quiere un mundo de miseria y de oprobio. Nadie quiere eso. Es decir, por más que piense como piense, salvo que sea un loco en el sentido más triste de la palabra, no un loco lindo. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros podemos decir sobre este tema es que estamos llevando adelante acciones en muchos lugares del mundo exigiendo el derecho a la alimentación, exigiendo el derecho a la vivienda. En Francia, con la Liga Francesa por los Derechos del Hombre, que así se llama todavía hoy, no de los derechos humanos, porque en Francia derechos humanos no se entiende, sino derechos del hombre, por la revieja Revolución Francesa. De la Liga Francesa de los Derechos del Hombre, en Francia, ha planteado, y hemos ganado varias batallas en los últimos años, y en particular ahora con Sarkozy, que tiene una política muy regresiva en la materia, para que se exija que el derecho, que nadie quede en la calle, porque hay gente que queda en la calle por el problema de la vivienda, en Francia, en París, y en los alrededores de París hoy en día. Entonces se exige y se gana. ¿Y cómo se gana? Con la movilización, con la manifestación, y con el derecho a exigir que si algo el Estado no lo cumple, lo tiene que cumplir y nosotros tenemos derecho a peticionar. Y no que el Estado nos venga y nos reprima porque estamos pidiendo lo que dice la Constitución que tienen que cumplir. Entonces, estos temas también son muy importantes y han dado lugar a muchos casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hemos planteado y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han obligado a varios estados a tener que cumplir. Por ejemplo, el Estado de Panamá fue obligado a cumplir el pago de las jubilaciones que alcanzasen para que viviesen los jubilados, que no estaba haciéndolo, y no quiso acatar todas las luchas que se llevaron adelante desde el campo de nuestros compañeros de derechos humanos en Panamá, se llevó esto a la Corte hizo lugar, y ahora el Estado panameño tiene que cumplir y pagarle lo que corresponde a los jubilados, producto de una lucha que se dio de esta manera, pero que por supuesto se dio junto con una movilización de los jubilados panameños que acompañaron la lucha, porque si no, con lo jurídico no vamos ni a la esquina.
Capurro, antes de que terminar, quiero aprovechar el tema. Berlusconi está en una avanzada terrible sobre el tema inmigración, inmigrantes, y digamos, hemos conocido acá y resuenan los casos de la comunidad turca en Alemania, de los propios sudacas o llamados así por las autoridades españolas, lo de Berlusconi. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué están viendo ustedes? Porque Europa se está nazificando en eso.
Sí, es muy interesante el tema este. Nosotros, la Federación Internacional de Derechos Humanos, dedicó su último Congreso Mundial, que se celebró hace un año en Lisboa, al tema de la inmigración. Es una de nuestras más grandes campañas, la defensa de los inmigrantes. Y es una defensa dura, difícil, sobre todo porque es hipócrita el planteo. El planteo de los grandes gobiernos europeos, el gobierno norteamericano, es decir, está demostrado que es mentira lo que plantean. ¿Por qué? En el mes de diciembre, por ejemplo, vamos a poner un caso que es indudablemente objetivo respecto de esto. No lo decimos nosotros, lo que hacemos derechos humanos, sino la revista The Economist, que quiere decir El Economista de Londres, que es la revista más antigua del mundo en la materia y que siempre dice claramente las cosas sobre y defiende al gran capital y al capital financiero. Y lo defiende abiertamente, dice que es lo mejor que hay y lo defiende. Explica en un largo informe que realizó que los países europeos no solamente tienen poca inmigración, sino que necesitan todavía más inmigración porque no les alcanza la mano de obra que tienen en esos países para el proceso industrial que llevan adelante. Y lo demuestra con cifras. Y explica, y dice, que por ejemplo, Alemania tuvo que hacer una excepción a las leyes de cierta restricción que había impuesto en materia migratoria, porque necesitaba en un determinado momento el ingreso de 80.000 trabajadores en forma rápida, y entonces tuvo que levantar la restricción para que entrasen ya los 80.000 y empezasen a producir. Y como ese, todos los ejemplos. Entonces lo que ocurre es lo siguiente: Berlusconi es el más desfachatado, si se puede decir, el más caradura en el planteo, respecto del tema de inmigración. Los demás no lo dicen así, pero lo hacen de otras maneras. En realidad es una implementación, a nuestro juicio, hay una implementación de tipo político para distraer a la población de estos países de sus verdaderos problemas. Por ejemplo, la inflación. La inflación es un gran problema en todo el mundo. Entonces, el poder adquisitivo, como le llaman en Francia, el problema de la falta de empleo en España. La falta de empleo es importante en España, en Francia, en Alemania. Hay problemas muy serios. No somos los únicos que tenemos problemas. Por supuesto que eso no quiere decir que nosotros tenemos que resolver los nuestros. Pero también entendiendo los problemas como mundiales, porque si no, no entendemos qué es lo que está pasando. El tema de la inmigración se está utilizando en Europa, y lo demuestran las estadísticas, para estupidizar a los más estúpidos, o a sectores que no comprenden todavía la situación, que creen que les vienen a robar el trabajo, cuando en realidad no les vienen a robar nada porque hace falta más mano de obra. Es al revés. Hace falta más mano de obra. La tasa de natalidad de Europa es muy baja. La población no crece respecto a las necesidades de la mano de obra calificada, menos calificada, de todas las variantes. Entonces, ¿qué están haciendo? Traen enfermeras de otros países, médicos, de todo tipo, no solamente obreros. Es decir, los plomeros de otros lugares porque no tienen especialización, porque además los que tienen especialización ya no alcanza la cantidad que hay. Es decir, es un proceso de donde están mintiendo descaradamente respecto a la verdadera razón del problema. No es que no hacen falta inmigrantes, hacen falta más inmigrantes. Lo que ocurre es que plantearon de esta manera xenófoba la cuestión, les permite tapar los problemas de la economía, de cierta desocupación de algunos sectores que sí existen, mientras que hay necesidad de trabajo en otros sectores, es decir, de los desajustes de sus economías, que son muy grandes y están inmersos en una crisis creciente, y como decía Forn, entonces nos van a llevar a que tengamos que discutir hasta el primer problema, el más elemental, que es el de la alimentación.
Juan Carlos, ¿podemos tener un cachito del próximo bloque y después sí, te dejamos en libertad?
Bueno, con mucho gusto.
Enseguida continuamos con Desde el Pie y esta visita tan clara, tan comprometida, la voz, el pensamiento, el compromiso de Juan Carlos Capurro, un argentino en la Federación Internacional de los Derechos Humanos.
Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie, un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Muy bien, y respetando el tiempo de Juan Carlos Capurro, lo están esperando también en un diario de aquí, de la zona. Te agradecemos muchísimo esta gentileza de quedarte unos minutos más. Antes, hace un rato nos hablabas de las luchas de que están embarcadas la FIR, antes que volvamos a este juicio que todavía te tiene en las últimas horas. Pero, ¿en qué está metido la Federación Internacional de Derechos Humanos, que vos tenés la vicepresidencia?
Bueno, la Federación está en todos, prácticamente todos los países del mundo, y interviene en todos en forma activa, porque nosotros somos organizaciones, no opinamos meramente, sino que intervenimos. Por ejemplo, cuando ocurrió lo de Guantánamo, que todos conocen esta barbaridad de que tener gente detenida, no se sabe quién, golpeada, torturada, sin presos sin nombre, celda sin número, como en el caso, los casos de la dictadura, ¿no?
Sí,
el libro de Timerman. Entonces, nosotros llegamos adelante una lucha muy difícil, pero finalmente logramos, la federación es la que logró que la Corte Suprema de Estados Unidos declarase ilegal las detenciones de Guantánamo y empezasen a poner en libertad a los detenidos. Y los hemos defendido a los detenidos, porque creemos que los detenidos tienen derecho a ser defendidos como cualquier persona, y son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. No puede ser que estaban prácticamente con... Bueno, el método era el mismo método de la dictadura. Los tenían con un número, no sabían ni cómo se llamaban, en lugares individuales, aparte de que eran torturados y no solamente no podían comunicarse entre sí. Bueno, todo eso se modificó, pero nosotros nos llevó mucho tiempo. Nosotros hemos llegado a hacerle una denuncia a Rumsfeld, que iba a...
Donald Rumsfeld.
Al señor Donald Rumsfeld, que fue el principal responsable de toda esta política de violación de los derechos humanos por parte del gobierno de Estados Unidos. Y lo interesante fue que nosotros hicimos la acción en un momento que él iba a dar una conferencia en París, precisamente. Y teníamos la orden de detención. Él estaba... Algo de esto que estoy comentando es poco conocido. Él estaba en el Hotel Crillon, un hotel muy importante de París, que está justo a metros de la Embajada de Estados Unidos. Y cuando se le avisan de que está entrando la policía para detenerlo, porque la orden era de arresto porque por graves crímenes y violaciones a los derechos humanos, no solamente en el tema de Irak, sino lo de Guantánamo y otras atrocidades que ha cometido el gobierno de Bush en los últimos años.
Ah, al estilo de Pinochet en Londres.
Exactamente, fue la misma política. Y un juez ordenó la detención y cuando estaban por acceder a entrar a detenerlo, rápidamente gente de su custodia le avisa y ahí nos enteramos que el Hotel Crillon tiene un pasadizo secreto que conduce a la Embajada de Estados Unidos. Se escapó por el pasadizo, si no, no hubiese sido detenido, ¿sí? Es decir, esto para contar algunas de las actividades para que, digamos, tengan claro quien nos escucha de que no solamente nos dedicamos a analizar, sino que también actuamos dentro de todo lo que podemos para que las libertades se verifiquen realmente, ¿no? Así que de la misma manera que aquí y en otros lugares, si vemos que hay problemas, vamos a intervenir también entre los tribunales, denunciando, acompañando las movilizaciones y haciendo todo lo posible para que las cosas se resuelvan.
Juan Carlos, tu última reflexión sobre lo que crees que puede o esperás que pase aquí en Neuquén, en esta causa que, como vos bien sabés, se le conoce como Fuente Alba 1, y lo que esperás de la segunda causa, de la causa Fuente Alba 2, la de las responsabilidades políticas.
Bueno, sobre el caso Fuente Alba 1, por lo que he podido ver y analizar de la causa y de la entrevista que tuve frente al tribunal y todo lo demás, creo que está encaminada con las pruebas necesarias como para llegar a una sentencia que determine quién fue el responsable del asesinato. Esto es, me parece ya prácticamente irreversible en términos jurídicos. En términos jurídicos, esperemos que así se verifique para la salud de las libertades en esta provincia. Respecto de lo que continúa, me parece que es un tema de la máxima importancia y también la Federación va a hacer un campo de observación sobre esto, porque es lo que decíamos antes. Si hubo movimientos irregulares, si se reprimió a gente que estaba pacíficamente retirándose a sus hogares, si se los corrió, si se los valió con bala de goma, como nosotros decimos, la bala de goma también matan, la bomba de lacrimógena también matan, porque si pegan en la cabeza, si pegan en un ojo...
Así fue
exactamente. Entonces, basta. Hay que terminar con estas cosas. Cuando hay manifestaciones, hay que dejar que se haga la manifestación, que la gente se exprese. No nos gusta. Y bueno, hay tantas cosas que no nos gustan. Yo, que a pesar de vivir mucho tiempo en el extranjero, sigo siendo de Racing, me gustaría que gane, pero no lo logro. Y no por eso me voy a enojar con los jugadores de Racing o les voy a pegar al director técnico, como algunos creen que hay que hacer. Entonces miremos en ese espejo, también en el campo de los derechos humanos. En todos los campos nosotros tenemos que tolerar la discrepancia, porque es fácil tolerar lo que estamos de acuerdo. El problema es tolerarnos en las diferencias. Y entonces, en estos casos, no puede haber represión. Ninguna represión. No tiene que haber represión. Es decir, preocupémonos por problemas más importantes, por la salud, por la seguridad en sentido estricto y amplio de la palabra, porque nuestros hijos crezcan sanamente. Esta es la preocupación de la Federación. Entonces, el Fuente Alba 2, como se le llama acá, reviste ese debate. El debate de cómo se llegó a esto, por qué y cuál fue el objetivo. Y determinar todas las responsabilidades, incluyendo las de los que las asumieron, que las asuman ante la justicia también. Que las asuman ante la justicia y asuman todas las conclusiones, todas las consecuencias de haber ordenado balear a las mujeres y a los hombres que educan a nuestros hijos todas las mañanas.
Querido Juan Carlos Capurro, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí. Bienvenido nuevamente a Neuquén y espero que te veamos otra vez en otras circunstancias, pero si lo amerita como acá, ustedes van a estar y me parece muy bien. Muchas gracias, compañero.
No, al contrario, muchas gracias a usted.
Ahí está, otro puerto opinando sobre lo que Juan Carlos Capurro nos acaba de decir.
Hay un resquicio de razón que puede ayudarnos a encontrar la solución, pero es inútil nuestra decisión si el juego está arreglado por los dueños del balón. Y aquí estoy contigo tratando de aclarar la situación. Pide respuestas claras de una familia rota, de una nación quebrada, sobre la desgracia de una corrupción brutal. Vive y aún resiste la esperanza nacional.
Y ahora nos toca reivindicar
la vida y la memoria y el amor de América.
Y aquí estoy pensando, creyendo que no es tarde para hablar.
Tiempo de encrucijada, dice Rubén Blades en su poema cantado por nuestros queridos compañeros de Otro Puerto, y tiempo de definiciones, como las que nos cuenta el padre Rubén Capitanio de este documento firmado por el propio Capitanio y el obispo Marcelo Melani a través de la Iglesia Neuquina y la Pastoral Social sobre el tema juicio por el asesinato de Carlos Fuentealba.
Nosotros nos hemos pronunciado junto con el obispo, cuando digo nosotros digo el equipo diocesano de pastoral social, del cual yo soy el delegado del obispo en el equipo, nos hemos pronunciado planteando una expectativa, ¿no? La expectativa es que haya justicia, y que haya justicia significa que la justicia sea independiente de cualquier presión, que la justicia sea lo más plena posible de cualquier interés por lograr zonas de impunidad, y que la justicia no se conforme con el último eslabón de una cadena que todos sabemos, también los jueces que están y que integran esta Cámara, saben que todos sabemos que la cadena de crimen y de impunidad no empezó y no termina en un cabo de la policía de la provincia del Neuquén, el cabo Poblete. Él fue la mano que apretó un gatillo porque hubo una cabeza que decidió que alguien debía apretar el gatillo, hubo una estructura que armó y que preparó y que ordenó a este cabo Poblete, a que es la estructura de la represión, desde el subsecretario de Justicia hasta del subsecretario de Seguridad, hasta la plana mayor de la jefatura de policía, hasta toda la estructura policial, ¿no? Esa policía que después cometió, entre comillas, tantos errores, digamos, legales para entorpecer la posible investigación del crimen del maestro Fuente Alba. Esa es una impunidad y una injusticia que la justicia neuquina, tan razonablemente sospechada de dependencia en la época del gobernador Sovich, la justicia neuquina debe demostrar que ha modificado esa dependencia por una verdadera independencia, juzgando a todos los responsables de este crimen, ¿no? Como de otros crímenes que todavía están en la impunidad. Pero Neuquén vivió durante el gobierno de Sovi, sobre todo en los últimos años, una violación permanente al Estado de Derecho. El gobernador, en su delirio y su adicción, ¿no es cierto?, al poder, había sumado en sí, en su persona, todo el poder político. Había una legislatura ausente, había un poder judicial no solamente complaciente, sino en algunos casos, como se está investigando en el juicio político a integrantes del Tribunal Superior de Justicia, adicto a la violación a la ley, ¿no? Entonces, en una provincia donde el Estado de Derecho era muy tenue o casi no existía, era lógico tener una policía realmente llevada a un estado de corrupción y a un estado de violación de la ley, que el mismo gobernador Sovich reconocía públicamente, ¿no? Que él había ordenado en un acto público, precisamente en la jefatura de policía, reconoció públicamente que él era el responsable de haberle ordenado a la policía de la provincia que no cumpliera con la ley. ¿Qué se puede esperar de una policía que recibe la orden del máximo poder político que no cumpla la ley? Por eso, juzgar al cabo Poblete es una necesidad legal imprescindible, pero en esta provincia es importante que se termine la impunidad y que la justicia demuestre tal grado de independencia que juzgue a todos los responsables de esa cadena de impunidad, de crimen y de represión que empieza en la cabeza del poder político, concretamente el gobernador Sovich, y termina a lo mejor en el cabo Poblete, pero que en el medio hay un montón de funcionarios y exfuncionarios que deben dar cuenta a la ciudadanía de qué lado estaban, si de la ley o de la injusticia.
La palabra de Rubén Capitanio, y vamos a justamente decir que el próximo lunes, al cumplirse también 8 años del asesinato de Silvia Rogetti, la maestra accidentada, entre comillas, en una escuela, la escuela 197 de Neuquén, va a haber una conferencia abierta con compañeros y compañeras de la corriente de militantes de derechos humanos de Río Negro y Neuquén, con estudiantes de servicio social, donde en la carpa frente a la legislatura, conmemoración del 9 de junio de 1977, la semana que se llevaron más compañeros detenidos desaparecidos en Neuquén de la universidad, y también allí, atención, la presencia de Adolfo Pérez Esquivel. Al otro día, el martes 10, en Sejún, a las 19 horas, el fiscal Hugo Cañón y otras organizaciones, la PDH, Corriente de Militantes, Ainuco, van a escuchar al propio fiscal Hugo Cañón, quien llega a Neuquén. Esto es el comienzo de Uso Mis Manos, Uso Mis Ideas, una película que se estrenó hace 5 años, que estuvimos presentes. Vamos a ver si Laura Lagar, una de las productoras, una de las compañeras egresadas de la Universidad Popular de las Madres, que hizo esta película hermosa sobre los compañeros de Villa Obrera, allí en Centenario, podemos escucharla lo mejor posible. Sabemos que está de viaje, y antes le decimos a Nadia que no nos podemos comunicar con ella por el tema de Sergio Ábalos. Si puede llamar a la radio, así la podemos sacar al aire. No podemos salir con tu celular, Nadia. Vamos ahora sí a escuchar a Laura Lagar. ¿Cómo estás, Laura?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va?
Te escucho bárbaro, así que contanos qué va a pasar hoy en Centenario.
Hoy vamos a estar en Centenario, en el cine, en Primeros Pobladores 131, a las 19 horas. Vamos a presentar la película Uso Mis Manos, Uso Mis Ideas, que es una película que presentamos hace 5 años, y hoy venimos en calidad de homenaje a presentarla, y también vamos a hacer tenemos unas sorpresitas para presentarles a la gente. Una película que hizo el que era fotógrafo en aquella época, Raúl Rodríguez.
¡Qué bárbaro!
Al estreno.
Que fue el que recuperó, el que guardó las... La filmina, las películas, ¿no?
Esas imágenes, 30 años.
Qué hermoso. Y ustedes, a 5 años de ese estreno, ¿cómo están, compañera?
Y estamos muy contentos. Digamos que la vida nos ha cambiado a partir de toda esta presentación.
Tuvieron un montón de premios, ¿no?
Viajar por muchos lugares, hacer una gira por Europa mostrando la película, tener mucha repercusión allá. Por ejemplo, en Alemania hubo unas personas que quedaron tan impactadas con la historia que viajaron acá a Neuquén a conocer a Ana, a conocer a Villa Obrera y poder caminar por esas calles.
¡Qué bárbaro!
Eso es maravilloso. Y de Chile pasó lo mismo, la gente viajó y a conocerlo.
¡Qué bárbaro!
Eso ya para nosotros es maravilloso, ¿no? Poder trascender.
Muy bien. Laura, hoy a las 19 horas en el Cine Teatro San Martín, Primeros Pobladores, allí de la ciudad de Centenario, en la exhibición nuevamente de Uso Mis Manos, Uso Mis Ideas.
Exacto, y es entrada libre y gratuita.
Gracias, Laura, un abrazo grandote.
Gracias a ustedes, nos vemos.
Nos vemos. Bueno, ahí tenemos a Nadia, bueno, en este ir y venir, la compañera de la universidad. Adelante, compañera, contanos, porque el 14 de junio se cumplen también 5 años de la desaparición de un compañero estudiante de Picún Leufú, aquí Sergio Ábalos, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal, Elio? Muchas gracias por el espacio, Sí, el día 14 de junio se cumplen 5 años de la desaparición de nuestro compañero estudiante de la Universidad Nacional de Comahue, Sergio Ábalos. Y bueno, como lo venimos haciendo todos los años, vamos a organizar una marcha que terminará en Casa de Gobierno el día 13, que es el viernes, y sale a las 18:30 del tallón de la universidad. También hay otras actividades organizadas durante la semana por una comisión contra la impunidad estudiantil que se conformó en la universidad. Y bueno, estamos trabajando en base a los mismos ejes que venimos repitiendo, ¿no? Una justicia que no ha hecho nada, una causa que está en foja cero después de 5 años, a pesar de haber diversos testimonios, diversas sospechas sobre la seguridad del local, que le hacían militares y policías de acá. La causa, lamentablemente, la justicia sigue diciendo que Sergio se fue por su propia voluntad, está caratulada como presunta desaparición de persona.
Y ustedes hablan de desaparición forzada.
Nosotros hablamos de desaparición forzada, es una cuestión de sentido común. No nos quedan dudas de que Sergio no se fue por su propia voluntad. Tenemos mucha información sobre el caso, pero bueno, lamentablemente no hemos podido ingresar en la causa directamente como para poder forzar a la justicia que investigue otras hipótesis, ¿no?
Está claro.
Por eso también tenemos hacia dentro de la universidad un reclamo importante, que es el cumplimiento de la resolución que establece que la universidad debe constituirse como amigo del tribunal en la causa. Esa resolución está votada desde el año 2005, los diversos gobiernos de la universidad no han querido cumplirla, y bueno, nuevamente este año tenemos el día 12 una entrevista con la señora profesora Teresa Vega y todos los organismos de derechos humanos para pedirle que haga eficaz esa resolución.
Bien.
Para nosotros es algo inmediato para poder empezar a mover la causa, ya que a pesar de denunciar a todos los poderes de la provincia, el encubrimiento que ha habido acerca del caso,
no se ha movido.
No hemos tenido posibilidades de poder mover cosas en la causa.
De acuerdo. El viernes entonces reiterá lugar y horario de la movilización.
Sí, sale desde el playón central de la universidad a las 18:30 horas. Y bueno, el día 14 estaremos movilizándonos junto a la familia de Sergio en Picún también, que van a haber colectivos que salgan de la universidad para el que quiera participar, pero bueno, la actividad central de denuncia política acá va a ser el viernes, 18:30 horas.
Muchísimas gracias, compañera.
No, gracias a ustedes. Chao.
Y bueno, desde aquí en el final vamos a hoy, 7 de junio antes, muchas gracias a Mercedes Rola por su llamado, por su beso telefónico y radial de siempre. Saludamos a los periodistas, compañeros y compañeras de FM San Patricio en Chañar, a los de la página del grupo Alavío, Agora TV, www.agoratv, a los compañeros de FM de la Costa, los Maragatos en Carmen de Patagones, Alas del Bolsón, los compañeros de Ushuaia a través de Radio Activa en Tierra del Fuego, FM Capital de Posadas, Misiones, Nueva América en Järfälla, Estocolmo, Nueva Radio en Lund, Suecia también, gente de radio en Buriloche, Focus de Puyén, Chubut, Nueva Generación de la Cooperativa Unidos por el Calzado en San Martín, Futura en La Plata, la gente de FM Alternativa en Las Grutas, provincia de Río Negro. Para todos, este es nuestro homenaje, de alguna manera, la canción del corresponsal. Con esto terminamos nosotros el programa de hoy a través de Leo Maglia, una sonrisa quizá, pero también un justo homenaje a través de un tipo que ha sido, pero muy, muy vivo. Que vivan los periodistas, que viva Carlos Fuente Alba, que viva el juicio donde se tiene que condenar a Poblete. Y por sobre todas las cosas también, un abrazo muy grande a Marcela Roa, a quien le dedicamos hoy, la testigo de ayer en el juicio, todo nuestro programa. Leo, te escuchamos.
Mientras el pelícano pescaba, mientras la abeja hacía miel, mientras la hormiga acarreaba materiales de construcción, ¿qué pasaba? El ruiseñor cantaba. Mientras el castor hacía diques, mientras el buey araba, mientras el hornero anidaba, ¿qué pasaba? El ruiseñor cantaba. Mientras el perro vigilaba, mientras la cobra bailaba, mientras el bacilo sintetizaba toxinas, ¿qué pasaba? El ruiseñor cantaba. No, el pelícano pescaba. Pero mientras la marmota dormía, mientras la hierba crecía, mientras la araña tejía, ¿qué acontecía? ¿El ruiseñor cantaba?
¿El pelícano pescaba? No. La hormiga cantaba y el mosquito araba. Y mientras la gallina empollaba, mientras la cobra cobraba, mientras el bacilo vacilaba, ¿qué pasaba? ¿Se daba diques el castor? No, señor. ¿El hornero anidaba? No, no daba. Entonces, ¿de qué se trataba? Se trataba de que mientras el perro se rascaba, mientras la pava hipaba, mientras el gato gateaba, mientras el chimpancé chateaba, un corresponsal de CNN, que hasta ahora había sido muy serio y eficiente, tomaba nota de todo y se preparaba para decírselo a Patricia Janiot, que en cualquier momento le iba a llamar para que él pasara su informe ante 200 millones de telespectadores.
Hasta aquí, Desde el Pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Bratt. Hasta la próxima semana. Desde aquí, Desde el Pie.